Buena tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy, como cada jueves, cada 15 días, tenemos la tertulia de senadores, que es la, no sé si es la penúltima, sí, la penúltima ya de la temporada, porque volverán, estamos a día 8, el 23, que es la verbena de San Juan. Ya se oyen voces, ¿cómo que no?
Sábado el 23.
23, sábado, ¿qué día es hoy? Hoy es 8, 22, hoy perdón, no, 23 sería viernes, sería viernes. Bueno, ¿por qué habláis si no os digo nada? A ver, que alguien me lo explique. Ah, a ver, aquí se habla por hablar, se viene a opinar, pero hablar cuando uno se le pide, no cuando ya el calendario, de eso sabes mucho del calendario. Bueno, ya tenemos los tres senadores, Francesc Lechaire, Andrés Carbonell y Emilio Garrido. Pero antes de empezar la tertulia, porque cuando ellos vinieron hace 15 días, no estaba Óscar Perarnau como director deportivo. Y de momento, a nivel de fichajes, todo sigue igual. Todo sigue igual. Así que habrá que esperar un poquito más. Yo ya dije cuando llegó Perarnau que ahora iría todo mucho más lento. Iría al ritmo que marca el director deportivo. Ah, pero el director deportivo, el director general deportivo, que es otra cosa, que es totalmente distinto a lo que es Jordi Lardín a lo que es Óscar Perarnau. Y en ese impasse de paciencia, pues se te pueden ir jugadores, como se nos ha ido Saborit. ¿Por qué se ha ido Saborit? Porque el Atlético de Bilbao ha ejecutado una cláusula para la renovación del jugador. ¿En qué condiciones se podía haber negado el jugador? Pues no lo sé. Pero claro, el problema es que ha habido interés real del Español por Saborit y el Atlético de Bilbao pues ha ejecutado una cláusula. Claro, esa cláusula puede ser para venderlo, que es una posibilidad. Porque en estos momentos le pueden poner precio. Si el jugador de verdad quiere marcharse del Atlético de Bilbao. Ahí está el problema. Que el jugador venía en unas condiciones y el Atlético de Bilbao ha dicho, antes de que se vaya, ejecuto la cláusula y hemos perdido un jugador. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora seguiremos buscando un lateral zurdo. Porque yo sigo diciendo que Víctor Álvarez no va a venir. Pero no va a venir, no va a seguir. Yo no sé hasta cuándo el club va a esperar que Víctor diga algo, pero creo que en estos momentos la lógica es que no siga en el Real Club Deportivo Español. Tengo la sensación. El otro día alguien me dijo, ¿sabes más que el jugador? Dije, no es que sepa más que el jugador. Es que es una sensación que creo que no va a seguir. Está Aarón y por lo tanto Aarón es el único de momento lateral zurdo. Luego veremos lo de Ristich, que yo tengo muchas ganas de ver a Ristich en la Eurocopa de Polonia en la sub-21. Dejamos el tema Saborit, que es cierto que el Español tenía muchísimo interés en la llegada del jugador salido de la cantera del Español, que no es vasco, que es catalán. Pero como su madre se fue a trabajar a Bilbao, lo hicieron vasco de golpe, está la realidad, es la verdad, pues desgraciadamente no va a venir. No es que yo tuviera dudas en Saborit, pero yo no le he visto jugar mucho esta temporada. Ha jugado cuando Valenciaga no estaba y pocos partidos. Creo que en Cornellà jugó Saborit, pero en el descanso creo que lo cambiaron. Creo, es... Ahora hablo de memoria. Hoy ya saben que una de las noticias, al margen de los temas deportivos, ha sido ese vídeo donde el presidente Chen, durante casi 2 minutos, ilumina Cataluña. El presidente Chen, entre comillas, ha sido utilizado por la Generalitat de Cataluña, por turismo, para promocionar Cataluña en China. El vídeo es muy bonito, pero aquí no lo vamos a poner. No lo podemos poner porque... son muy bonitas las imágenes, Ya se está durmiendo Emilio Garrido. Cuando viene aquí siempre se duerme. Repito, son imágenes y el presidente habla en chino. Por lo tanto, durante dos minutos escuchar hablar chino, que ya hablamos a veces hora y media en chino porque alguno no se quiere enterar de lo que decimos, pero sería chino-chino. Yo recomiendo a la gente que vea el vídeo porque es muy bonito. Es cierto, es una campaña muy bonita de promoción de Cataluña en China y quien hace esa promoción es el presidente del Real Club Deportivo Español, Chen Yansheng. Más nombres propios. Reyes. Hablo de Diego. Se va a la Copa Confederaciones, que se disputa en Rusia del 17 de junio al 2 de julio. ¿Qué significa esto? Que no va a hacer pretemporada con el Español. Sí lo fichamos. Sí lo fichamos. Porque cuando llegue el 2 de julio, como mínimo 20 días de vacaciones. Es decir, que hasta agosto no podemos contar con Diego Reyes. Para mí es una muy mala noticia que lo hayan convocado para la Copa Confederaciones. Hasta el 30 de junio tenemos tiempo de pagar los 7 kilos de Reyes. A partir del 30 de junio, el jugador pertenece al mundo del fútbol. Totalmente. Ya no tenemos ninguna preferencia por el jugador. Álvaro Vázquez. Oigo sonrisas de fondo. Miren, yo no quiero pensar mal. Y lo digo de verdad. No puede ser que acabe la liga el 18 de mayo y nos enteremos hoy que el jugador tiene el menisco roto. Y no ha habido, durante todo este tiempo, alguien que dijera, oye, opérate ya. Se opera el día 13 de junio, es decir, dos meses de baja. Otro que se pierde la pretemporada. Uno que ya lo teníamos perdido, que es un jugador cedido, pero que desgraciadamente viene lesionado, que es Jairo. Álvaro Vázquez, que el club tenía la intención de buscar una salida, pues ya se pueden olvidar ustedes de que Álvaro Vázquez se vaya al Español, por lo menos hasta el mercado de invierno. Pregúntenselo a Quique Sánchez Flores. Lo de Álvaro Vázquez. Que él fue el que decidió que viniera aquí. Yo le deseo la mejor de las recuperaciones. Pero aquí hay algo que no se ha hecho bien. Dice el jugador en las redes sociales que ha intentado recuperarse, pero miren, el menisco estaba roto. Estaba roto. Si has hecho recuperación, no se te rompe el menisco por hacer recuperación. Por lo tanto, ese menisco estaba mal. Aquí había un error médico tremendo. Tremendo. Porque si tú ves que no está bien el menisco, lo operas el 19 o el 20 de mayo y el 20 de julio ya está bien. Y se pierde 10 días de pretemporada. Pero es que se va a perder toda la pretemporada. Si todo va bien. Me refiero que si todo va bien, podrá empezar a partir del 15 de agosto, cuando queden 4 días para empezar la liga. Claro, esto genera un problema al club. Un problema grave. Tema Caicedo. Yo ya les dije ayer que lo de México era un globo sonda. Porque hay páginas web que fichan a medio mundo. El representante de Caicedo, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha hablado, o lo ha comentado mi compañero Kike Iglesias en Sportscope, que está esperando la llamada del club para decirle algo. Siempre espera la llamada del club. Yo del tema Caicedo no entiendo nada. Sinceramente. No entiendo nada. Que si no se quiere ir, pero sabe que no va a jugar. Entonces, ¿qué hago? Pues yo le digo a mi representante, oye, búscame una salida. Pero búscamela. Claro, el representante dirá, no, es que a mí el club no me ha dicho nada. Hombre. Y el club dirá, no, no, sí, le hemos comunicado a Caicedo que no contamos con él. O a su representante, o quien le represente, no lo sé. Pero no podemos estar a 8 de junio con la misma historia que hace 2 meses, que 3, que medio año. Yo tengo a la imagen de, o la idea de Pere Arnau, que es una persona directa. Todo irá lento, pero es una persona directa que te va a decir, oye, búscate una salida. El club o el entrenador no cuenta contigo. Vamos a buscar una salida. Ha pasado, mañana era 3 semanas que acabó la liga. 3 semanas que acabó la liga. Y ahora estamos con el tema Caicedo, que no se sabe o no sabe su representante si va a seguir, no va a seguir, si el club le ha dicho algo, no le ha dicho algo. Y estoy de verdad a veces sorprendido. ¿No sería más fácil como director deportivo? Es que a lo mejor se lo ha dicho Jordi Lardín, pero es que tampoco lo sé. A ver, acaba la liga, ¿no? Vale, muy bien. Usted se... Primero al jugador. Mira, Felipe, hay que buscar una salida porque el entrenador no te quiere. Dile a tu representante que intente buscar una salida o que venga a hablar con nosotros y a ver qué podemos hacer. Lo mejor para ti y lo mejor para el club. Sería lo lógico. Con él y con todos. Y con todos. Hay que ser sinceros a los jugadores. No se les puede decir una cosa y luego hacer otra. O es que yo nunca le he dicho nada. Es que el club a mí nunca me ha comunicado nada. ¿Qué pasa? Todos son inventos. Siempre son inventos de la prensa. Y yo creo que llega un momento que claro, que cuando uno te dice una cosa, otro te dice otra, ¿a quién te crees? Pues me creo a la prensa. Es la realidad. Ya verán cómo el tema Caicedo va para largo. Y si Caicedo no se va y no vendemos nada, no piense que van a venir aquí los fichajes que todo el mundo espera. Lo digo porque, ojo, ¿eh? No quiero ser negativo. Soy muy realista en este tema. Hay un fair play económico que no se puede pasar de ahí. No se puede. Hemos comprado a Diego López. Nos hemos gastado un dinero. Piatti, nos hemos gastado un dinero. Se dice que vamos a comprar el 50% de Leo Batistao. Cosa que no entiendo. Cosa que no entiendo, comprar, gastarnos 3 millones y medio, si es verdad, por un jugador que nadie lo va a querer este año. Compra el 20% más. Pero no te gastes 3 millones y medio en comprar a Leo Batistao. Es mi opinión. No digo que no lo quiera Leo Batistao, todo lo contrario. Pero gastarte 3 millones y medio por un jugador que si no te viene una oferta de 7 kilos o 6 millones, nadie se va a llevar. A mí me duele, ¿eh? Gastarme 3 millones y medio. Tal y como ha ido la temporada. Claro, que tú me dijeras que el Atlético ha hecho una temporada de 20 goles. Es un buen jugador, Leo Batistao. Nos vamos a gastar un dinero en la nueva ficha de Sergio García. ¿Qué hemos recuperado? Claro, yo no tengo todos los cálculos de lo que cobra cada uno. Pero hemos ganado 2 millones y medio por Mamadou. 400.000 euros por Duarte. Y vamos a ganar 500.000 por Pau. Porque el Tottenham va a pagar 500.000 al no quedárselo. Total, 3,5 millones. Nos hemos gastado 1.300.000 en Piatti, 1.000.000 en Diego López, y en las fichas, etcétera, etcétera, estamos igual. Estamos a la par. Antes de entrar, dejen salir. Esta es la realidad. A mí me hace gracia cuando hablan, no, es que va a venir este, va a venir el otro. No sé. Me parece que si no sale nadie, vamos a ver cómo lo montamos. Primero Roberto, Porque Roberto oficialmente está en Cuba. Es lo único que sé. Miran ustedes el Twitter o Instagram, paseándose en Cuba, en La Habana, que le corresponde, porque tiene vacaciones, con su mujer por allí. Con un coche de aquellos de la Revolución de Batista. Que luego requisaron los castristas. Ahí está. Por La Habana Vieja. Ahí está. Tomando un mojito. Ahí está Roberto. Y no sabemos nada más. La noticia que dimos ayer de Andrés es cierta, pero no se puede hacer oficial hasta que no quiten a Kameni, hasta que no se ficha a Robert, y todo esto está en una nebulosa que de ahí no salimos. Pero no es culpa nuestra solo, claro, yo entiendo que el español diga, a ver, Roberto, nos ha costado 3 millones, vamos a recuperar algo. Pero es que nos ahorramos una ficha importante de Roberto, ¿eh? Millón y pico, son 3 kilos. Que para la masa salarial va bien. Por eso les he dicho que hay dos jugadores que me dan miedo. Gerard Moreno y David López. Me dan mucho miedo. Porque lo lógico es que pudiéramos mejorar la ficha de David. Pero no podemos mejorar la ficha de David si no bajamos la masa salarial. Esta es la realidad. Duele, pero cierto. Por eso cuando salen ciertos nombres, yo me río de Janeiro. Porque, ¿cómo vamos a pagar eso? Si no tenemos margen. Claro, es lo que les dije el otro día. No me gustaría, pero habría una posibilidad. Tú vendes por 40 kilos al Newcastle o a cualquier equipo inglés a David López y te ha solucionado el tema. ¿Por qué? Porque puedes pedirle a la liga que te abra esa posibilidad de aumentar la masa salarial. Porque has conseguido unos ingresos que no tenías antes. Y por lo tanto, bajas deuda, generas más ingresos de los previstos en tu presupuesto. Esto va así. No se crean nada, de verdad, no se crean de la misa a la mitad. Cuando, que si Albiol, que no sé qué, Albiol. ¿Ustedes saben lo que cobra Albiol? Además, he leído ahora, según cita Pericos Online, de la RAI, que la RAI, Albiol ha dicho, que no se mueve del Nápoles. Pues miren. Maravilloso, maravilloso. Vamos a gastarnos el dinero en Diego Reyes. Pero claro, ¿de dónde sacamos 7 millones para Diego Reyes ahora? Me miran con caras un poco de circunstancias, pero yo sé que Francesc Lechaire, que es economista y sabe perfectamente lo que estoy diciendo, me tendrá que dar la razón, le guste o no le guste la auténtica realidad. Para acabar, tema de Ristich, ayer lo comentamos, no cambia nada la decisión de momento del club, el hecho de que vaya a la sub-21. Creo que tenemos de tiempo para hacer efectivo lo que pactamos con Estrella Roja hasta el 30 de junio, que es cuando acaba el Europeo sub-21. Si no, tenemos que pagar una penalización por no quedarnos con el jugador. Vamos a esperar. Yo tengo ganas de ver a este jugador en un partido entero. Si es que es titular con el equipo Plavi. Con Serbia. Bueno, los Plavis eran antes Yugoslavia, ahora ya no sé si se llamarán igual los serbios. Pero él es bosnio, pero juega con la selección de Serbia. 7:20, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hasta las 8 vamos con nuestra tertulia de senadores, Francesc Lechaire, Andrés Carbonell y el bostezoso Emilio Garrido, que no sé si es que se duerme aquí o no duerme por la noche. No sé, nunca lo sabremos, o nos lo contará él. Y después, a partir de las 8:05, nuestro especial Rombus.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 22, nos tomamos una estrella a la salud de los senadores, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que los días 15, 16 y 17 de junio está el Sonar, y que todas las entradas, más información, están en sonar.es, y que el lunes día 12, estrenaremos la nueva música de Estrella Damm, porque el lunes se presenta el corto del verano de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que, de momento, esta estrella que voy a brindar con Emilio Garrido. Tenemos una estrella cada uno aquí. Y me voy a ver un globo de estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar el programa, la tertulia, porque del programa llevamos ya 23 minutos. Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícame, ¿no duermes o te duermes aquí?
No, esta noche pasada no he dormido bien.
¿No?
Estaba intranquilo.
Porque tenías que venir aquí.
Exactamente. Estaba un poco nervioso. No, eso es el calurete este que te hace coger una mandra especial. Aquí se está bien, en el estudio se está bien,
Bueno, aquí puede hacer un poco de calor, pero aquí el aire acondicionado, ya sabes,
ya lo sé, que
está prohibido.
Bueno,
empezamos con Francesc. He estado explicando el tema límite salarial, cómo está el fair play económico, etcétera, etcétera. La realidad es esta, no hay más.
Exactamente, no hay más. No hay más. Por lo tanto, si queremos cumplir el objetivo fijado en la próxima temporada, que es, dicho por el presidente Chen, mejorar la presente quiere decir quedar más arriba del octavo, puesto que hemos quedado octavos, no va a haber más remedio que reforzar el equipo. Y para reforzar el equipo, antes de entrar, hay que dejar salir. Por lo tanto, yo creo que todo lo que has explicado justifica perfectamente la decisión de poner al frente de la parte deportiva un director general deportivo. Porque hasta ahora el que mandaba era el consejero delegado, que era el responsable de la parte deportiva, de la parte económica, de la parte social, de todo. Y ahora, con la figura del director general deportivo, tenemos una persona que es responsable de todo esto. Con una ventaja, además, que este, por lo menos, es españolista. Es un perico de soca y arrel, como decimos en catalán, de toda la vida. O sea que ya es una ventaja en relación con otros de los miembros de la cúpula.
Bueno, luego preguntaré, o te preguntaré por el tema de Pernarnau, que os ha parecido la decisión de...
Pues yo ya...
Luego. Ahora estábamos con el
bueno,
tema...
Bueno, ya estoy con... En realidad, yo creo que viene por todo esto.
No, pero
a partir de ahora el tema económico, bueno, pues hay que vender algo y lamentablemente
si quieres reforzar,
has de vender
tienes
algo.
Que vender. Eso el que no lo tenga claro es que cuando se habla de vender, no estamos hablando de vender a David López o por 2 millones, estamos hablando de una cantidad
de una
que nos facilite la posibilidad de abrir una ventana para que la liga nos permita ampliar la masa salarial y, por lo tanto, fichar más.
Exacto. Hemos tenido el ejemplo claro del Villarreal, que ha vendido a Musacchio por 18 millones, lo que le permite tener un fondo de maniobra económica que ya ha fichado a dos jugadores. Acaba de fichar ahora
a Semedo.
A Semedo, y antes había fichado
a Semedo. Pero bueno.
Pero quiero decir que turco, ya permite hacer operaciones.
¿Dónde tienes? Porque no me oyes. Un turco de 21 años del Manchester.
Sí, exacto. Emre.
No.
¿No es Emre?
No se llama así. Eso, bueno, te lo acabas de inventar el nombre.
No.
Ahora lo miraré yo, el nombre de.
Bueno, es un delantero turco.
Muy joven, sí.
O sea, quiero decir que nosotros no tenemos, desgraciadamente, salvo entre los jugadores de los que no quisiéramos desprendernos, un jugador que valga este dinero. Entonces, es un poco el pez que se muerde la cola. Si mantenemos a los 7-8 básicos, pues va a ser difícil que podamos hacer fichajes de estos ilusionantes.
De los que se dicen ilusionantes.
Para
mí Albiol no es ilusionante.
Yo ya... el tuit que mandé a mi amigo Carlos Espada el día que salieron a la vez Borja Valero y Albiol, dijo, ¿y por qué no Pirri y Amancio también? Y ha puestos a fichar.
¿Ah, tienes Twitter?
No.
Uy, esto ahora que...
O sea, digo, ya que Borja Valero, Albiol, pues mira, y Pirri y Amancio y no digo Cubala o Di Stéfano porque desgraciadamente ya no están aquí. Pero quiero decir... No son fichajes ilusionantes, lo que no quiere decir que no puedan rendir, pero ilusionantes, poco.
Unal.
Pues,
gracias a Jordi Navarro, que ha ido más rápido que yo.
Y que lo sabe todo, lógicamente.
Exacto, para eso también va a mirar las redes sociales. Andrés, supongo que como todo el mundo, con ganas de que se fiche gente, pero también es cierto lo que comentábamos con francés, que sí, es claro, muy difícil, sí. Y hay que asumir una realidad, por mucho que queramos.
El tema es ese, que yo tenía un poco más de... tenía alguna ilusión, porque decía que este año que iba a haber 16 millones, no sé qué, para fichar, además tal, y ahora resulta que, pues, la ignorancia mía en el tema, pues me hace estar un poco decepcionado. Resulta que si queremos fichar a alguien, tenemos primero que traspasar, ¿no? Por las normas que están en esa, porque esas normas se hacen para que no el fútbol no se endeude como antaño, que estaba todo el mundo endeudado hasta los ojos. Ya que no haya la televisión, pues la liga quiere que el fútbol esté más o menos saneado, y por eso hacen estas cosas, ¿no? Para que el día que no haya el tema de la televisión tanto dinero, pues que diga, bueno, no hay este dinero, pero la gente no está ahogada hasta el cuello de deudas y eso. O sea que, en fin, no digo nada más de esto porque...
No, pero tú te puedes gastar 16 millones en fichajes. El problema es que, ¿cómo lo pagas? En fin, no los 16 millones, ¿cómo les pagas la ficha si no tienes margen? Ahí está el problema. Claro, si tú no te liberas de fichas importantes,
claro,
la de Caicedo, o llega la marcha definitiva de Roberto... Es lo que pasó al final de temporada el mercado de verano el año pasado.
Roberto, parece que va a ser un hecho de Roberto, ¿no?
Sí, pero de momento no está.
Pero Caicedo, también es importante la de Álvaro, y ahora resulta que tiene el problema este, que eso es más grave todavía, ¿no? El tema del menisco.
Emilio.
Bueno, un poco reiterar lo mismo. Lo que pasa es que vamos a echar un poco la vista atrás. ¿Cuál fue el último jugador que ingresó una buena cantidad de dinero por el traspaso? ¿A quién se vendió últimamente? Cuando ingresamos 20 millones de euros.
A Osvaldo.
Desde entonces, el Español, ¿qué ha vendido? Ha vendido jugadores...
coincidió con toda la época de crisis,
por eso,
etcétera.
Y eso ya hace muchos años. Entonces, el Español, pues como no ha sido un club vendedor, ha sido un club vendedor, pero de bajo nivel. Es decir, no en el Español nos puede haber ilusionado que un jugador pudiera haberse traspasado por una cantidad grande, pero desgraciadamente nuestra cantera ha producido jugadores, pero que se han ido de aquí por muy poco dinero. Entonces, ahora que hay la oportunidad de que tenemos dos o tres piezas que en el esquema yo pienso que son básicas, como puede ser el portero, que el portero ya está seguro, pero David López, Aarón y como pudiera ser también Gerard, todos vemos un poco el cielo abierto si por estos jugadores dan una cantidad importante de dinero para poder traer a otros jugadores que ocupen ese puesto. Pero volvemos a lo mismo, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Si se traspasa a estas tres piezas básicas o a dos piezas básicas del equipo, ¿qué traes que también te lo pueda ocupar ese puesto? Porque claro, decimos, si por lo que sea Gerard Moreno se consigue una venta millonaria...
Ojo, que ya Moreno solo tenemos el 50%, ¿eh?
Bueno, pero aún no, por no. Eso... Es un, hombre, un jugador que mete 14 goles ya...
Sí, pero tiene el 50% peso, ¿eh? No es tuyo, ¿eh?
Bueno, sí, ya lo habéis explicado esto. Pero una venta millonaria... Pero bueno, después tienes a Sergio García que lo recuperas y Sergio García va a venir con una ficha alta. No como supongo pues como no la
sé,
que tenía...
No sé, se dijo que venía con una ficha baja.
Pero bueno, que yo estoy en lo mismo que estamos todos, que hay que intentar conseguir unos ingresos que permitan también fichar a buenos jugadores, no fichar a medianías, porque las medianías y no el 100% de lo que vas a fichar te va a salir bien. Ya sabemos que cuando un director general, en este caso Pere Arnau, pueda fichar, a lo mejor la última vez que fichó, hace 2 años, pues no sé, salieron algunos que no han sido, que no han dado resultado, como en todos los equipos, y es que esto pasa en todos los equipos. Fichas a 5 y de los 5 a lo mejor 2.5 o 3, porque los otros 2, por lo que sea, no se adaptan, no entran bien, el entrenador que hay no los pone porque no confía en ellos. Pero que bueno, que económicamente tenemos la clave en que se puede hacer un traspaso de millonario que permita, pues eso, pagar fichas y abrir el margen.
Se debe enterar la gente de que no se hace porque sí.
No, hombre, claro,
decir,
porque
si por
no...
Es un tema de mejora de plantilla. No para empobrecer la plantilla y vender porque hace falta dinero para pagar una deuda. No. Si se hace una venta importante, es para mejorar la plantilla, como hacen todos los equipos. Es que
pero imagínate por un momento que ahora una venta importante fuera David López.
Bueno, pues si te dan 40 kilos, porque es la cláusula por David...
Sí. Y si Diego Reyes tampoco se le queda, esos dos huecos en los centrales, ¿quién lo ocupa? Óscar Duarte, que viene de una lesión.
No, Óscar Duarte no puede jugar hasta noviembre.
No se sabe, ¿vale? Por eso.
Claro.
¿Cómo ocupas esos dos puestos? ¿Qué fichas para ahí? De acuerdo, tienes un dineral, pero con ese dineral tendrás que fichar algo que te garantice algo también, porque...
Sí, pero yo creo que si realmente, que no lo sé, pero un club como nosotros no puede... no hacer una venta por un jugador por 40 millones.
No, lo que va.
Si no te es el ofrecen escaparate. 40 millones por un jugador, por muy Diego López que sea, que yo como todos no quiero absolutamente
nadie que
se venda,
Diego López.
Como digo, no, como pero, todos, pero, claro, si, tú pero vendes, si te ejemplo, traen 40 millones, pues, lo has
tú,
de vender.
Si tú te traes, si tú consigues vender a Caicedo por 5 millones o 8, que va a ser imposible. Porque el jugador ya el mercado...
¿5?
Ojalá, te estoy diciendo.
Ojalá.
Y te ahorras los 2 años de ficha...
Ya puedes hacer
ya puedes
algo.
Empezar a hacer algo. Pero que el si
español,
no es así...
El español no es un escaparate donde haya jugadores de estas cantidades astronómicas. Porque esas cantidades solamente las pueden pagar en Inglaterra.
Bueno, pues oye...
Y en Inglaterra pienso que se mueven en otros... Ven otros escaparates, no ven el español. No, como,
pero,
como...
Bueno, pero
está Benítez. En el Newcastle
hay mucho jugador mediocrino que lo han fichado en Inglaterra, y fíjate la cantidad de jugadores españoles de segunda fila, sin molestar a nadie, que están jugando en Inglaterra y que luego vuelven aquí
que vuelven.
Que no demuestran gran cosa tampoco. O sea que los clubes ingleses lo que tienen es un potencial económico y van pagando barbaridades. Incluso ahora no sé de
por ejemplo, exactamente el Villarreal,
¿quién ha pagado 14 millones
¿tú me
por muchacho?
A mí, ¿me estás escuchando?
No, pero es que estoy a media frase.
Ah, pero yo es que te quiero... El Villarreal vendió a Gabriel al Arsenal, creo que fueron por casi 40 millones. Un jugador que no vale eso.
Y no ha jugado nada en el Arsenal.
O 20 millones. Y a Eric, el Manchester lo compró por 40 kilos.
Y le costó 7.
Pues ya está. Ojalá nosotros pudiéramos vender un jugador por 40 millones. O por que es la cláusula de David. Que yo no quiero que se vaya. Pero si se va, que
sea por 40 millones.
Claro, y que la gente lo entienda.
¿Tú crees que en el español
si eres de Arsenal,
hay capacidad para... ¿Tendríamos capacidad para recibir una oferta y por un jugador nuestro de 40 millones de euros? cuando hace el año pasado, hace dos años, ese era el presupuesto de todo el club. O sea, es que yo cuando se habla de eso,
un jugador nuestro,
nos podemos ilusionar que nos pagaran esas cantidades, pero el Español no, no, vamos, yo no sé, nos moriríamos todos del
Eriza tiempo. Un jugador nuestro y han pagado ese dinero. Ahora, hace falta saber si hubiera estado con nosotros, si hubieran pagado ese dinero.
Ahí voy.
Porque está promocionado en otro club que estaba en Europa. Y entonces eso revaloriza más a los jugadores también.
Ya, pero lo que no podemos hacer es que venga una oferta de 20 millones por David y venderlo.
Bueno, pues a lo mejor por ahí puede ir la cosa. Claro.
A mí no me parece bien, porque entonces no, estás...
Nadie, pero bueno.
No, estás dejando abierto que cualquier equipo te fiche a jugadores y no te hagas valer. Y ahora en estos momentos creo que tendremos que nos tenemos que hacer valer.
A ver si sí, con la nueva dirección general deportiva. Que yo lo que antes decía Francés, enlazando un poco...
Pues ya hablamos del tema Perarnau. Si
sí, quería, yo quería enlazar un poco, que él ha dicho que tenía una ventaja y es que era perico. Yo añado otra, que ha estado en la casa hasta hace dos años, durante muchos años, y conoce perfectamente la manera de actuar y qué es lo que sentimos los españolistas, y eso es importantísimo. No llega aquí y aterriza porque sea un perico. Yo pienso que aterriza por el trabajo que durante muchos años ha hecho en todo el fútbol del Español.
Si una persona trabaja en el Español y es perico, pues bien, está
hombre,
bien.
Hombre, claro.
Que me igual si no es perico y es eficiente y conoce el mercado y trabaja bien, a mí me igual.
Pero si tiene ese plus de ser perico, sí. Yo supongo...
No, pero él, Perarnau ha trabajado en penurias.
Claro.
En la época de penurias, por lo tanto, ahora debería demostrar que está capacitado para gestionar un presupuesto, un dinero, con un equipo que va a luchar el año que viene, teóricamente, por estar en Europa.
Hombre, eso es el objetivo, ¿no? Superar el octavo puesto de este año. Lo que pasa es que a lo mejor el año que viene quedamos séptimos y no vamos a Europa.
Puede ser, pero
porque el séptimo...
Pero bueno, han mejorado el octavo puesto. Y han luchado. Si queda séptimo, sí. Que han luchado hasta el final. Eso está claro.
Por cierto, quería aprovechar para decir que ayer en la Escollera se suscitó también el tema de qué nota le pondríamos al equipo, y a mí me parece bajísima la nota que la encuesta.
¿Un 6,4?
A mí me parece bajísimo, porque digo lo mismo. ¿Qué nos da de comer la Liga? ¿Cómo hemos quedado en la Liga, el octavo? Tuvimos el borrón de la Copa, pero eso fue un accidente, como lo podemos tener, y como lo hemos tenido otras veces. Pero valorar la temporada del Español en un 6,4 me parece bajísima nota.
Pues
bajísima.
Todavía más baja la nota que ha dado el director de este programa.
Sí. Yo he dado 5,5,
por eso. Entonces, bueno, no queríamos entrar, no quiero entrar en esa polémica
otra
vez. Puedes
entrar, no es una polémica, es un debate.
Pero yo es que cuando oía a las personas decir, bueno, pero casi nadie decía que se tuviera en cuenta la Copa, casi de un accidente. Y resulta que damos un 6, un 5,8, un 6,4.
Pero había 9 también, ¿eh? Y 8,
es que yo le di un 8, es que yo le di un notable alto, 8.
¿Qué nota le darías tú?
Yo mantengo lo que dije.
Con el teléfono que te suena.
Sí, mantengo lo que dije la última vez que estuve aquí.
No, espera, ¿pero te quieres acercar al micro?
Un 6.
¿De verdad? ¿Y cuántos años llevas viniendo aquí?
5 o 6.
¿Y sabes que esto es una radio?
Sí.
Y se separa del micro.
Bueno, tú también haces lo mismo, Andrés.
No, porque ha sonado el teléfono,
Estaba intentando apagar mi móvil. Yo repito, para mí es un 6, no es más alto. Es un aprobado alto, punto.
Se
ha cumplido el objetivo y ya está. Pero no se ha hecho nada excepcional. Se ha cumplido el objetivo.
Excepcional ha sido la cantidad de puntos que se han conseguido, ha sido excepcional. Pero el juego ha sido bastante raquítico. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una nota un poquitín media tirando un poquitín alta. Olvidando la Copa, ¿eh? Que la Copa no es la primera vez que nos pasa. Y les pasa a muchos.
Claro, además. Claro, es un accidente.
Y bueno. Yo creo que este equipo tenía más calidad para quedar pues en ese octavo puesto, pero luchando por algo más.
Quedamos séptimos, tal vez hubiéramos tenido mala suerte de que el Alavés le ganara la Copa al Barça.
Eso estaba claro, que era imposible eso.
Bueno, hasta el descanso.
No, sinceramente, yo quería que ganara el Alavés al final, claro.
Sí, hombre, claro, al final.
Ya me daba lo mismo.
Tu posición era clara.
En aquel momento sí. El día cuando perdimos la opción de ser séptimo.
Se perdieron, se beneficia que pierdan.
Hombre, claro.
Esa era tu teoría.
Es evidente. Es evidente.
Eso también faltaría, la mía.
Faltaría
y la de muchos españoles
más,
claro.
7:40. ¿Qué os parece lo de Álvaro?
Yo no lo quiero comentar porque diría alguna barbaridad y no quiero decirla, pero es incomprensible. Es incomprensible que ahora resulte que está lesionado. Además, no ha jugado. sea, que se ha lesionado no sé cómo. Y además que podía... Yo recuerdo el caso de Rouget hace unos años, que también se fue de vacaciones y se operó al volver de vacaciones,
sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Aquí siempre esto es un cachondeo. Y sigo diciendo que hay muchas cosas que mejorar y, bueno, y hay que dar un poco de tiempo... Hay que dar un poco de tiempo a los nuevos, al nuevo propietario y a la gente que va a ir colocando, pero hay mucho, mucho que mejorar en este Español.
A mí me parece que son lamentables, es increíble, pero es que los médicos no cuando se queja uno de la rodilla, tal, no le miran, no le hacen radiografía.
Concretamente, el área médica... ¿En qué? ¿De quién depende?
Ahora depende, ahora sí, pero hasta de Arnau.
¿Pero hasta ahora?
Teóricamente de la dirección deportiva o, bueno, o de la dirección general.
El área médica, lo que es el servicio médico, fisioterapeutas, masajistas, todo esto forma un área que esa área ahora dependerá también del organigrama, del nuevo organigrama. Pero hasta ahora, ¿quién era el cabeza visible?
Ramón Robert.
Ramón Robert, porque yo no se le ha oído nunca hablar de estos temas, de una lesión como esta, que aparezca, y después otra cosa.
Pero al final son los médicos, oye.
Sí, bueno.
Ya, pero a ver,
alguien
a ver,
tiene que decir las cosas.
A ver, yo no voy a poner en telejuicio si el Servicio Médico del Español es el mejor o no es el mejor.
El que sea, pero alguien...
Porque tiene... no quiero valorar una cosa que a lo mejor a veces no se sabe.
Eso es.
Pero sí que es cierto que este año hemos tenido muchísimos problemas con el tema médico.
Sí.
Entonces, a mí lo de Álvaro... Me sorprende que un jugador que ya estaba tocado cuando fue a Granada, hayan pasado 3 semanas, se haya hecho digamos una recuperación no agresiva y resulta que tiene el menisco roto. Claro, a mí todo esto me sorprende, sinceramente. Aquí hay un responsable, o es el jugador o es el cuerpo médico.
Claro.
No hay más responsables, porque si tú tienes el menisco mal, te vas con el doctor Cugat o con quien sea, te haces una resonancia magnética, te mira y te dice, oye, chaval, hay que operar porque tienes el menisco roto. Y con recuperación, fisio y todo esto no te sirve para nada. Opérate.
¿Fue al médico?
Es que yo no lo sé. No,
aquí
no.
Está.
Ha sido la sorpresa.
Por eso.
Es lamentable todo.
Porque no, si no vas al médico, el médico tampoco esto, puede saber lo que tienes.
Yo sí que, si queréis, os leo el comunicado del club y ya está.
No.
Léelo.
Hacemos una pausa y leo el comunicado del club.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:45, leo textualmente la nota del club. Álvaro Vázquez será intervenido de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda el próximo martes, después de que las pruebas diagnosticadas que se le han hecho en las últimas horas hayan determinado el alcance de esta lesión. El futbolista catalán notó molestias durante los entrenamientos de la última semana del campeonato, aunque eso no le impidió entrar con normalidad en la convocatoria del partido ante el Granada. Inmediatamente después, el jugador volvió a notar nuevas molestias en la zona afectada y comenzó un tratamiento conservador en la ciudad deportiva. Ahora, con las nuevas pruebas médicas que se han practicado en los últimos días, se ha decidido no esperar más y que el delantero pase por el quirófano para intentar recortar el periodo de baja que puede alcanzar los 2 meses. Es decir, yo no sé si los médicos del Español le dijeron hace 2 semanas, opérate, y el jugador dijo que no, porque pensaba que se podía recuperar. Claro, un jugador se opera si él quiere. Si no quiere, no se tiene por qué operar. Acaba de comentar Francesc hace unos minutos el tema Rugger. A Rugger le dijeron, opérate del pubis. Estuvo 1 año sin operarse. Hasta que llegó un día que dijo, o me opero o no juego más. Y al final se operó en verano. Pues lo de Álvaro, yo no puedo poner la mano en el fuego diciendo, oye, que los médicos del Español no le dijeron después del partido del Granada, mejor que te operes, porque prefiero probar una recuperación más conservadora, lo que hemos dicho nosotros, más que se dice recuperación conservadora cuando no pasas por el quirófano. Si pasas por el quirófano se dice que es una recuperación, que es agresiva, entre comillas lo de agresiva. Claro, el jugador ha tomado esa decisión. Y a lo mejor ahora los médicos han dicho, oye, que es que tienes el menisco roto. Y a lo mejor el menisco roto lo tenía de antes. Pero no lo sabemos, es algo que no sabemos lo que ha pasado. Pero después de 3 semanas, operarte la semana que viene, día 13, tirarte mínimo 2 meses de baja, te pierdes la pretemporada. Ya tenemos 3 lesionados antes de empezar la temporada.
Tres dorsales del primer equipo.
Óscar Duarte, Álvaro Vázquez
y Jairo.
Pero los otros dos es diferente.
No.
Hombre,
no es comparable, oye.
Es que yo no estoy comparando el tema de Álvaro con los demás. Vale. Te estoy diciendo, pero tenemos 3 jugadores que ocupan ficha.
Pero solamente lamentable uno.
Porque tú no puedes quitarle la ficha, el dorsal, si no es por larga duración. Y ninguno de los 3 es larga duración. Porque Jairo se operó hace tiempo. Y Duarte estará en noviembre, por lo tanto.
Sí.
Y si le quitas la ficha o el dorsal, hasta enero no puede volver. Que eso podría pasar con algún jugador, por ejemplo con Jairo. Decirle, si hasta enero no estás bien, no te damos dorsal, estás aquí, entrenas, te recuperas, pero luego le tienes que dar dorsal. O lo cedes, pero ¿a quién vas a ceder? ¿Cómo vas a hacer un jugador que acaba de salir de una lesión? Es imposible. De momento, en este tema, vamos mal.
Bueno, pues a ver si también con la nueva dirección general deportiva estos temas se van también encauzando bien.
Son todos médicos, es complicado eso.
Ya, pero vuelvo a decir lo mismo. ¿Se sabía hace 3 semanas que el menisco lo tenía mal? No, claro, es que si yo tengo el menisco mal, lo tengo roto ahora, ya me puedo tirar 3 semanas haciendo recuperación, que no se me va a curar el menisco.
Se irá roto, claro.
Claro, una cosa que tengas, el tema Javi López. Javi López tenía, pues que no creo que era una rotura fibrilar. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una rotura es una rotura. Al final no pasa por el quirófano. No, se decidió que no iba a pasar y estará bien para inicio de temporada. Pero después de 3 semanas aún estamos igual. No, hombre, no. Lo que pasa es que las cosas aquí pasan de puntillas. Y no se explican como se tendrían que explicar. Porque a mí, yo he sido atleta y sé lo que es una rotura. Yo nunca me he operado el menisco, pero ha sido una bursitis. Y al final me tuve que operar. Pero una bursitis no es el menisco roto. A lo mejor hay gente que dice, no, es que puedes andar con el menisco roto. Claro, con el menisco roto puedes andar, pero no puedes jugar a fútbol.
Claro. Una persona normal podría hacer vida normal, pero un jugador de fútbol, cada día entrenamiento, partidos y a un nivel alto,
profesional, claro.
A un nivel profesional. Ahora, bueno, pues si se ha decidido operarse, oye, cuanto antes lo haga, mejor, antes así podrá entrar en los planes del entrenador, que no va a hacer la de pretemporada, pero bueno, pues ya la irá haciendo poco a poco. Tampoco el año pasado jugó tanto como para que es un jugador imprescindible y básico en el esquema del equipo.
El tema es que no se puede buscar una salida, ese es el problema.
Ya, bueno, pues claro. a ver cómo lo intentan arreglar esto. Óscar Duarte yo pienso que sí que es importante, porque lo que hablábamos antes.
Pero hasta noviembre nada, ¿eh?
Óscar Duarte yo pienso que, además, es que había entrado otra vez. Había entrado otra vez en el equipo con bastante bien. Cuando David López pasó al medio campo, los partidos que jugó Óscar Duarte detrás lo hizo muy bien. Se había acoplado bastante bien otra vez al equipo. Y lástima fue eso, la lesión. Pero bueno, a ver qué nos depara la pretemporada.
Bueno, también no hay que ser tan catastrofistas tampoco, porque se pueden encontrar jugadores buenos sin tampoco gastar barbaridades, ¿eh?
Ahí.
Que hay. Aquí es el trabajo
de
el
Oscar,
trabajo para... porque por ejemplo para ir a fichar a los que han salido últimamente, tipo los que hemos citado, Albiol y esto, no hace falta un secretario ni un director deportivo ni nadie, los puedo ir a fichar yo porque los conocemos todos. Quiero decir, la labor es fichar a Ristich. Esta es labor de secretario.
O sea, tú Javier estás con Ristich.
No, hombre, porque es el ejemplo del tipo de jugador que tiene que fichar el Español.
Claro.
Gente joven que viene de países de diferentes.
Del antiguo telón de acero.
Por ejemplo, gente joven, gente que viene por poco dinero o con fichas que no son asumibles y traspasos asumibles. Y que si te sale uno bueno, es el que luego puedes vender por mucho dinero. Este es un poco el criterio, a mi modo de ver, de la gente que tienes que intentar fichar.
Y ese Rizzi que estará ahora en el sub-21.
A pesar de todo, que juega en europeo sub-21. El problema que hay es de salud, ¿no? Creo que sale de una lesión o ha estado lesionado.
Estuvo lesionado en los últimos meses, no tenía el mismo ritmo de competición que al principio de temporada, pero hubo un clamor popular en Serbia tremendo, ¿eh?
A ver si lo vemos ahora.
Este es el tipo de jugador que has de traer.
Las 7:53, nos tomamos un buen chocolate o un granizado de chocolate o empezamos ya a pensar en la Coca de San Juan, como siempre con Bese Chocolate. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona están en Bese Chocolate y no dudes de cara a la verbena de San Juan, si quieres una buena coca, las cocas del Español de BS Chocolate. Recuerda que tienes de tiempo hasta el día 16-17 de junio para hacer tu reserva, llamando al 93-118-2397, 93-118-2397, son cocas de chocolate, de cabello de ángel, de crema también, con cosas alegóricas del Español. Así que, Andrés, si quieres regalar una buena coca o comerte una buena coca de San Juan, BS Chocolate en Mitre 105, donde además encontrarás horchatas, granizados de café y limón y la gran novedad, granizados de chocolate, al margen del tradicional batido de chocolate, batido blanco con vainilla, chocolate blanco con vainilla, los chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Pero si quieres tener la mejor coca de San Juan, BS Chocolate, la mejor coca de San Juan del Español, 93-118-2397, para hacer tu reserva antes del día 16-17 de junio, porque luego es posible que te quedes sin la coca de San Juan. Y si te quedas sin coca de San Juan, es como si no celebraras la verbena. Yo prefiero la coca que los petardos, porque petardos hay muchos. Nos quedan 10 minutos de tertulia. Ha pasado ya más de media hora. Es que habláis y pasa el tiempo rápido, ¿eh?
El tiempo es oro y hay que aprovecharlo.
¿Qué esperáis del tema de los abonos al final? Está al caer ya.
Nada,
¿eh?
De aquí a 15 días, supongo yo, al final de mes lo pasarán.
Sí, pero antes de pasarlo
Si no hay noticias, será lo mismo. Yo pagaré 325 como el año pasado, mi carnet. No creo que haya ninguna rebaja. Las fechas que estamos ya no hay ninguna novedad.
Bueno, antes de nada, ninguno está en la zona del Corner Prat, ¿no?
¿Corner Prat? No, yo no.
Yo lo cedería mi puesto.
¿Tú?
Yo lo cedería.
¿O te quedarías allí?
Decir, yo lo cedería.
¿Te quedarías allí?
No, yo lo cedería para que, ya, para que baje la jubilación.
¿Y tú subirías, subirías
donde,
arriba?
Donde,
¿No pondrías problemas?
No, yo lo pondría por solucionar el problema de la edad juvenil. No se diría, pero yo no pondría problemas para...
Ya, como para comentamos ayer, el club está llamando a la gente del Corner Prat.
Que está bien eso, ¿eh?
No, me parece perfecto. Lo dije ayer, que me parece perfecto sí. Que se haga una pequeña encuesta a ver la gente que está, que tiene carnet en Corner Prat, si están en la tienen predisposición de seguir allí aunque esté la juvenil o ubicarse en la parte de arriba.
Una solución buena sería ofrecerles a estos que están allí un sitio de mejor nivel,
por el mismo precio.
Por el mismo precio. Por un año, por dos años, para compensarles esto.
No estoy de acuerdo
eso
contigo.
Eso sería una buena solución.
Pues yo no lo veo tan bien eso.
¿Por qué?
Porque es querer empezar agravios comparativos entre los que estaban en un sitio por necesidades del club y por una reestructuración, la parte social.
Que tampoco hay tantos, tenga,
que tampoco, bueno, pues por eso. Pero yo no sé, yo es que empezar a hacer diferenciación, porque uno estaba, yo también estaba.
Pero hay que solucionar ese problema.
Bueno, hay que solucionar ese problema, sí. Pero si empezamos a crear agravios entre que porque te estabas ahí te van a poner en un sitio, pagas menos.
Pero que no se hace porque sean guapos, altos o rubios, no. Se hace por una necesidad de ubicar ahí un grupo que, no sé, yo creo que. Que no son los comparativos, porque un año o dos le mantengas el mismo precio.
Mira, hay zonas del campo, como ayer hablábamos, que no hay nadie.
Exacto, hay zonas del campo.
Sí, sí. Pues sí, ¿cuánto vale?
Pero aquí la zona es muy cara.
A ver, ¿cuánto vale?
Que tú mencionaste es cara.
Ya, ¿cuánto vale el Corner Prat?
325. Yo pago 325.
¿Y dónde estás tú?
En la zona del Corner Cornellá, encima de
vale,
la,
bueno,
de
la curva. Si tú por 100 euros más te dejan ir a esa zona de 600, ¿irías?
No. Porque no puedo pagar tanto dinero. No te rías, es verdad, hombre, que yo pago dos carnets, el de mi hijo y el mío. Y ya no puedo pagar más. Estoy prejubilado y no puedo pagar más.
No, pero yo creo que el abonado socio que acepta cambiar de localidad por hacer un favor al club, finalmente, también merece que se le haga una pequeña compensación.
Claro, estoy de acuerdo.
Porque finalmente...
Emilio está quedando solo en el tema.
Yo estoy de acuerdo.
Pues, bueno, es cuestión de opinión.
Sí. No, claro, por supuesto.
A mí, yo estoy... tengo mi carnet arriba, en Gol Prat. Pero lo tengo, pero no lo utilizo, lo dejo a gente del Español. Si fuera para ocupar esa localidad, yo no pondría ningún problema.
En la esquina concreta de ese córner, ¿no es donde se ponen los niños de los equipos?
No.
En esa esquina, que es donde en principio, en ese casquete, ¿no es donde en principio tendría que ir la juvenil puesta?
Sí.
Pues ese sector me parece que es el que dedica al club a los niños y a los equipos inferiores para las invitaciones cuando los llevan
ahí. Bueno, pues que lo pongan al otro lado.
Son invitaciones.
Claro,
que
no son socios. Estamos hablando de gente que tiene el carnet en Corner Prat. Y se les ha llamado para ver cuál era su predisposición. Y a mí me parece perfecto. Es decir, habrá gente que diga que no, otros que sí. Claro, la idea es subirlos.
Pues un regalo del club, un banderín.
¿Cómo banderín?
O una bufanda o algo así.
No, yo creo que sería bueno decirle, mira, si te vas de aquí te podemos... Claro, no es lo mismo que estés tú solo a que estés con cuatro, que sea una familia entera. Claro, son cosas distintas, pero aquella zona no hay tanta gente que sea socia.
Hay un...
Aquello ocupa son 429 asientos.
En la juvenil no son 400 personas, ¿eh?
Ni tanto, no llega.
¿Qué va? En la juvenil no son 400, ¿eh?
¿Menos?
Pues
lo que te estoy diciendo, que habrá que se puede meter allí, lo que pasa que depende de la ubicación, habrá gente que no quiera estar con ellos. Que prefiera estar solo.
Bueno, ya veremos, a ver. Oye, para eso el club que haga las propuestas. Pero vamos, que a lo demás, aquellas todas las propuestas del bueno de Ángel Sánchez, Vergada, todas las propuestas de Rombus, todo eso va al archivo general, ahí a un cajón, y todo eso, bueno, sí, de acuerdo, le darán el visto bueno, pero que no va a haber ningún tipo, yo creo, ni de rebajas, ni de... Y volverá a haber, como cada año, los carnets estos de tres partidos o los de cinco.
Pues mal, pues no llegaremos a 30.000, bueno, y será un fracaso.
Bueno, pues eso es lo que pasará.
Bueno, ¿y estamos contentos?
No, yo no estoy contento. Ah, pues a mí me gustaría que cada domingo, en vez de haber 20.000, fuéramos 30.000.
Bueno, pues hay que claro poner que algo,
sí,
¿no?
Claro que sí. Pues esas campañas...
Las campañas hay que hacerlas ahora, Emilio. Emilio, ahora. No se puede hacer la campaña en el mes de enero, el mes de febrero. Hazlas ahora. Da ventajas. Tu caso, por ejemplo, ¿tú no tienes un amigo?
Sí, vale, claro.
¿Qué es del Español?
Que de vez en cuando ocasionalmente viene.
Vale.
Pero,
¿tú cuánto pagas?
325.
¿Y tu hijo?
325.
¿Cuánto es? 650. Vale. Si otro carnet serían 975.
Sí.
¿Vale? ¿Por 800 euros los tres no lo podíais hacer?
Sí, claro, claro.
Hay un ejemplo.
Claro. Pero esto ya los puse aquí hace un mes.
Bueno,
y lanzamos,
sí, pero la, el club... Vamos a ver qué presenta el club. Yo no sé si el club...
Pero aún no ha salido la...
La propuesta del club.
La propuesta del club para los abonos. Pero yo, bueno, hemos oído la de Ángel, hemos oído
la
que
Rombus
hizo una propuesta que me muy interesante, claro, también, claro, muy trabajada. Claro. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar. Yo creo que no va a haber demasiados cambios.
Pues no vamos a llegar a los 30.000.
No, claro que no.
Y es un auténtico fracaso otra vez. No llegar a 30.000 socios, que es el objetivo que le ha marcado el presidente al director general o consejero delegado. Le ha marcado varios temas. Llegar, pasar de 30.000, más dinero en tema de sponsors y solucionar el tema de la...
Sí, porque estamos todavía...
De la animación.
Estamos todavía igual con el naming right y con todo esto que no se soluciona.
Y el túnel del viento, por cierto, otro para sacar algún tema.
Nada, el túnel
está parado,
está parado porque se encontraron aguas residuales, no sé qué, por debajo. Eso no tiene...
Yo parecía que tiraba para adelante,
nada,
pero...
Nada, olvidaros. Como mínimo, si es que se hace, 2 años.
Caray.
Si es que se hace, que tengo mis dudas.
Bueno, pasas por allí, ves aquello, las redes, los tabiques, las...
Y luego todo aquello de las... De los locales que por el estadio, ¿no? Es que no se aprovecha nada.
No, no, todos los bajos están vacíos, eso no...
Hay que sacar dinero y no se está sacando dinero o ingresos atípicos de todo esto. Y ese es el trabajo que le ha quedado ahora al consejero delegado.
Y lo de las cenizas también quedó todo parado.
Ah, ni yo de las cenizas prefiero hablar del tema.
Allí están siempre.
¿Quieres acercarte al micro?
Allí están siempre, eso sí. Eso de los locales también, tampoco hay que acusar. No vas a coger a la gente del cuello para que alquile locales. Es muy complicado, ¿eh?
Por el tema palcos. ¿Por qué no se hacen promociones de los palcos a empresas o familias que se abaratan? Yo qué sé. Es decir, lo importante es llenar y ganar algo de dinero. Porque silla vacía, silla que no consigues nada.
Los palcos, yo cuando voy a los partidos y miro los palcos, la mayoría están vacíos.
Pues ya estamos.
Están más llenos los de la parte de tribuna, debajo de eso, pero los otros, la mayoría, están vacíos.
Es que es
no se ve
caro.
Nadie.
A ver, yo pregunto, ¿qué es mejor, ganar 650 euros en 2 socios o 800 en 3? Pregunto, ¿eh?
Claro. Con 40.000 plazas, con 40.000 asientos que no llenas
pero
nunca.
No garantizas que eso va a funcionar bien así. Tampoco lo garantizas eso.
Como si no lo propones, sí. Si no lo haces, pero, seguro
no,
que no.
No es una garantía que porque hagas eso, venga, ya está. Todos los que tengan un amigo...
Pues aquí, hacerlo.
Se han de hacer propuestas.
Que si fuera por ti no se hace nada, entonces.
Se han de hacer propuestas.
No me fastidies. ¿Qué quiere? ¿Ver el campo con 17.000 espectadores?
Es evidente que si no se hace ninguna oferta ni ningún tipo de acción de este tipo, seguiremos siendo los
mismos. La inercia
mismos.
Va a ser eso, la inercia
esto
va a ser lo mismo.
Yo no creo que por rebajar los carnes...
¿Lo has probado?
El 15% no me creo.
¿Lo has probado, Carbonell?
No
¿lo has probado? ¿Eh? ¿Lo has probado?
No,
pues entonces, si no lo pruebas, ¿cómo lo vas a saber? Que siempre estamos igual. No, es que... Seguro que no, porque el club... Ahora el tema de los abonos no tiene nada que ver con hace
claro.
10 años o 15.
Representa un porcentaje bastante...
Lo que nos da dinero es la televisión. Y perdemos dinero en la televisión si cuando hacen el barrido famoso o el nombre que tiene, está vacío. Yo veo, y lo expliqué el otro día, cuando salen los partidos de televisión, la primera imagen que se ve es de detrás de la portería del Prat. Y se ve el campo medio vacío.
Sí, sí.
El campo medio vacío.
Sí.
Y eso es menos dinero. El peor equipo en la liga, en pero, tanto por ciento, el Español.
Pero si aquella
y no hacemos nada.
Pero es el tanto por ciento.
Bueno, ¿y qué? Pero eso da dinero.
Aquella estadística.
¿Tú te conformas? Pues, Ale.
Que no es que me
conforme. Al consejo con ellos.
Yo lo que digo es que no es tan fácil como, decir.
A ver.
No es tan fácil como decir.
Pero hay que proponer.
Hay que hacer algo.
Toda campaña puede dar resultado o no dar resultado.
Pero si no, si no la propones.
Durante el año. Si no hay una campaña.
Pero que con el, que si no, no se tiene que hacer en el año, hay que hacerlo ahora.
El no ya lo tienes.
Esto ya tendría que estar trabajado. A mitad de junio no puede. Esto ya tenía que estar trabajado durante la temporada anterior. Ver, porque yo cuando dice la estadística aquella, que éramos en la posición 93. O sea, aquello es para asustarse de verdad, ¿no? Que un equipo como el Español, un club como el Español, esté en una posición tan baja, bueno, por equipos peores de segunda división. Yo creo que hay estadios, equipos en España, en segunda división, que meten más gente que el Español, sí, cada domingo. Estoy seguro.
No, no, no es eso, ¿eh?
Como sí, que sí,
no,
sí.
Hablamos de tanto por ciento.
No, hay equipos que meten más, sí, más sí, que claro, nosotros.
¿Cuánto mete el Eibar cada domingo?
Yo no hablo de Eibar.
No, yo hablo de Eibar. Yo hablo de Eibar.
Pero es igual, cuando hacen el barrido de la televisión, sí, está lleno.
Yo te digo, ¿cuántos mete el Eibar?
Que me da lo mismo lo que meta el Eibar.
¿Cuántos mete el Eibar?
¿Cuántos habitantes hay en Eibar?
No importa.
No importa.
¿Qué capacidad tiene el campo?
Bueno, ¿cuántos habitantes hay en Eibar?
Si caben 6.000 y van 4.000, oye, hay el 65% de...
Bueno, pues cobran por eso, porque llenan más del 60%.
Porque tiene 5.000 de capacidad.
¿Y qué?
Claro.
¿Y qué?
Pues mira, cerremos la cola de arriba y entonces...
No, eso no se puede cerrar.
Estará lleno.
No se puede cerrar.
Este lo va a cerrar durante
bueno, a mí lo que haga el Elche me da lo mismo.
Ah, bueno, vale.
Antes la televisión no te pagaba por los espectadores. Cuando estábamos en Montjuic metía las lonas y ya está. Pero es que ahora no es eso. Te hacen así, tienen un foco de una zona y esa zona siempre está vacía. Pero bueno, si tú quieres, no hacemos nada. Que suba el club el precio de los abonos, venga.
No, quita.
Que nos vamos, venga.
Quita.
¿Alguna cosa más, Francés?
Nada más. Ya hemos hablado mucho por hoy y el tiempo pasa.
Y nos tenemos que ir a Rombus.
Y no hemos hablado del portero suplente, que es otro tema
candente,
pero lo hablaremos dentro de 15 días. Sí.
Gracias, Andrés.
De nada, estás dentro de 15
días. No te preocupes, que daré tu nombre para el club.
Sí. Pues nada.
Eres Emilio.
Oye, un cargo importante.
Sí.
Hasta el domingo, que nos veremos otra vez en otra jornada.
Exacto, en el Aplec de Peña.
En el Aplec en Gelida.
Allí estaremos, allí nos veremos.
Sí, vale. Y yo, si en principio ya este año no vengo más, porque la tertulia próxima ya vengan otros compañeros. Buen verano para toda la familia, para todos, sin exclusión de nadie. Y que todos intentemos, como muchas veces despides tú el programa, que seamos felices.
8:08. Nos vamos después de la pausa, Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Cada jueves tenemos nuestro espacio Rombus y hoy estoy contento porque nos acompaña después de mucho tiempo por unos temas personales Robert Borràs, así que aprovecharemos el máximo que de ese espacio que tenemos para poder hablar de muchísimos temas que son actualidad, por ejemplo el tema de la compra del Banco Santander de al Banco Popular. Lo digo porque algunos, incluido un tertuliano, está pillado por lo que le ha pasado al Banco Popular. Pero bueno, eso si lo quiere decir él, ya lo dirá en su momento. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo?
Bueno, bien, mejor, más tranquilo. Como ya has venido comentando, he tenido un problema de salud familiar con mi madre, pero bueno, parece que por ahora el tema está dentro de la gravedad controlado y un poquito más tranquilos todos, que hemos pasado unos días difíciles y complicados. Y agradecer sobre todo el interés que han mostrado muchos pericos y seguidores que realmente en situaciones como estas todo este tipo de apoyo y seguimiento se agradece en sobremanera.
Pues yo me alegro, en especial, como decía al principio, que estés por aquí. Eso es buena señal. Y por lo tanto...
Ya tenía ganas también de venir, ya sabes que...
Eso no despacho, te lo decía yo, porque eso ya, tienes que decir tú, que tenía ganas de
ya
volver.
Ya sabes que en el despacho somos un equipo y nos vamos repartiendo y cada uno íbamos a áreas diferentes, pero ahora no te voy a engañar que tenía ganas de estar por
tenía
aquí.
Tenía mono ya de venir por aquí.
Compartir un poquito contigo y con todos los oyentes de Tiempo Español, pues estos minutos que tanto disfrutamos y que tanto nos gusta compartir.
Antes de ir con el tema Rhombus en sí, con todas las novedades que nos trae, como siempre, Rhombus, para que te puedas asesorar perfectamente de estos problemas que te está generando la cláusula suelo, los planes de pensiones, la compra del Popular por parte del Banco de Santander y la nueva novedad que ha sacado Rhombus, que es, ¿el nombre es?
El programa Iceberg. Iceberg, como la gente quiere llamarlo.
Que luego nos explicarás en qué hablaremos. Consiste. Hay dos cosas que no te he preguntado porque no has estado por aquí, por lo tanto, ¿qué han pasado a lo largo de las últimas semanas? La nota al equipo. Al final, la nota de Tiempo de Español fue un 6,4, después de 100 llamadas, 6,4. ¿La tuya, Robert?
Bueno, estaría quizás en ese nivel. Podemos distinguir, claro, hacer una media o distinguir lo que ha sido la competición liguera
de global,
lo que ha sido
global. La competición la copera. Una puntuación global.
Como puntuación global, sí, yo estaría en ese entorno del 6,5-7. Es cierto que hemos acabado.
Ha pasado un 7 ya, hemos mucha subida.
A ver, una cosa es los números, lo que dicen los números. Es cierto que los números dicen que hemos quedado octavos, estamos dentro de ese límite del top 8 que era un poquito lo que nos marcaba el proyecto inicial, que luego se rebajó al top 10, que era un primer paso, ha sido un primer año. También es cierto que hay que reconocer que ese top 8 ha sido, hemos llegado a ese octavo lugar justo. No es aquello que digas, hemos estado en el octavo, pero hemos tenido opciones, hemos luchado con los seis primeros. Eso en ningún momento de la temporada prácticamente se produjo, siendo claro.
Solo hubo un momento que se pudo acercar el equipo a puestos europeos, que fue a falta de seis jornadas.
Sí, el partido en San Mamés.
Atlético de Madrid, Sporting y Barcelona.
Bueno, sí, bien.
Esa triada, los tres de arriba, que eran Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, hicieron 9 puntos.
Sí, cierto.
Y nosotros hicimos 1.
Es cierto.
Y eso fue ya cuando matemáticamente nos descarta de Europa.
Es cierto, que en aquellos momentos más claves, donde parecía que si dábamos ese paso podíamos llegar, no lo dimos y el equipo no estuvo en ese momento. El resto de temporada se ha llevado tranquilo, como yo digo, ha sido una temporada muy tranquila, sin sobresaltos, una temporada más que digna numéricamente, pero donde no han habido unas ilusiones o aquellos momentos de trempera que dijeras, realmente estamos luchando por algo. La Copa del Rey fue un jarro de agua fría, hay que reconocerlo. Es una competición que yo pienso que los pericos deberíamos tener siempre marcada en la agenda, luchar por ella. Luego ya llegarás a semifinales o la final o en cuartos y veremos lo que pasa, pero el Alavés tuvo un premio, que es una fiesta, que para mí es totalmente injusto que llegando a la final de Copa del Rey no puedas ir a Europa. Yo hay cosas que no las entiendo, y premies el clasificado en Liga y no premies al subcampeón de Copa, que pienso que es el que realmente se merecería en circunstancias como esta ir a Europa como premio. Pero bueno, mi nota estaría ahí entre ese 6,5-7.
Bueno, después de ver esa puntuación un poco elevada, la de 7, pero bueno, yo me quedo con un 5,6, 5,7, pero estamos
está bien,
más
yo,
o menos la misma,
yo,
¿eh?
Así subo la nota yo, Javier, venga, está bien.
Hubo algún 9 y todo, pero también hubo un 3,5, así
bueno,
que...
Bueno,
entre las 100 llamadas...
De todo y en la viña del señor.
Por supuesto. Tema Perarnau. que tampoco te he preguntado, ¿qué te parece la vuelta al regreso de Pere Arnau como director general deportivo a la misma altura de un Ramón Robert que cada vez pierde fuerza en el club?
Bueno, yo pienso que la llegada y la aportación de Pere Arnau es algo bueno y es algo positivo. Es alguien que ya conoce la casa, que conoce los entresijos, que está muy bien relacionado dentro de lo que sería el mundo del fútbol. Y pienso que es una apuesta, yo no diría que es una segunda parte, yo diría que es una continuidad de un proyecto que ya se empezó en su momento, que por circunstancias que, bueno, varias...
Personales.
Personales, no pudo tener continuidad y que ahora vuelve otra vez a tener continuidad. Pienso que es una persona más que válida para llevar todo el tema de este área deportiva y con todo el equipo que se está formando. Yo pienso que estamos dando pasos importantes para fortalecer lo que es ese área deportiva, que realmente va a ser la que nos va a marcar la pauta de cara a la temporada que viene. Como yo digo, el área deportiva y todo el proyecto deportivo van a ser claves en este segundo año de proyecto de Erachen.
Bueno, iremos hablando a lo largo de los meses que quedan, porque nosotros acabamos el 30 de junio, pero volvemos el 17 de julio,
sí,
toda la pretemporada, bueno. Así que habrá dos semanas de ausencia.
De descanso merecido también.
Sí, pero por aquí, porque no me puedo ir, bueno, así bien. Que desconectar va a ser difícil, porque me cuesta desconectar si estoy más aquí en Barcelona.
Y serán semanas de noticias y de movimientos y de rumores,
sí, porque el equipo,
y de listas y de
porque
historias.
El equipo empieza el 10 de julio y nosotros volveremos el 17 de julio.
Está claro.
Hablamos de Rombus, de lo que es esta gran empresa de gestión patrimonial. Tenemos tres temas que creo que son interesantes. Primero, el pasado jueves estuvo por aquí Gonzalo con el tema de las cláusulas suelo, porque ya finalizaron los famosos tres meses.
Correcto.
Pero que nada está perdido, es decir, que la gente que aún el banco le haya dicho que vaya a tribunales porque lo ha hecho por su cuenta, y algunos de los casos vuestros también, que los bancos pues se han desentendido, que hay tiempo, que si quieres asesorarte bien y lo quieres hacer, lo tienes que hacer a través de Rombus. Pero que la gente no pierda la esperanza.
Por supuesto que no hay nada perdido y en absoluto, todo lo contrario, o sea, la lucha sigue. Esto ya con muchos de los clientes con los que hablábamos y hemos venido hablando, ya les dijimos, esto es una carrera de fondo. Han habido casos realmente positivos y donde los bancos han respondido bien y donde ya se ha devuelto la retroactividad, se ha llegado a un acuerdo, a una negociación y el banco se ha venido a estas circunstancias. Ha habido casos en los cuales los acuerdos nosotros no los hemos visto correctos y hemos recomendado recurrir y ir por la vía judicial. Esto siempre el cliente es el que toma la decisión final. Ha habido casos en los cuales los bancos pues ha entendido que las circunstancias de cada uno de esos casos particulares pues no merecían atención por su parte, con lo cual nosotros haremos la reclamación por la vía judicial. Ya dijimos que esto era primero reclamación amistosa y luego reclamación por la vía judicial. Sí o sí, nosotros los casos los tenemos muy claros. Somos muy honestos, Javier. Es decir,
no está claro.
al que hemos visto que es un caso desde un inicio con pocas posibilidades, se lo hemos dicho bien claro. Los casos en los cuales nosotros ya hemos entrado a la disputa y al litigio, pues tenemos claro que hay que llevarlos a las últimas consecuencias y ya estamos empezando a preparar todo lo que es la reclamación por la vía judicial para aquellos casos en los cuales los bancos no han aceptado.
Al hilo de lo que estás comentando y con la compra del Popular por parte del Santander, el Santander asume, por lo tanto, todas las demandas de las cláusulas suelo que habían.
Está claro, está
el
claro.
El Popular era de los difíciles.
Mira, te voy a decir que del Popular hemos tenido respuestas positivas y negativas, curiosamente. No me preguntes el por qué, porque nos ha pasado en otro tipo de reclamaciones, de otro tipo de productos. Incluso hubo un caso de dos hermanos, de unas preferentes, en el mismo importe, el mismo banco, todo igual, donde a un hermano le devolvieron y al otro hermano estamos todavía luchando por la vía judicial.
¿Ahora está difícil o no? Lo digo porque el Santander ha dicho que ellos mira, no se hacen cargo de todo este tema.
Mira,
no de las cláusulas suelo, sino del tema de las preferentes
nosotros,
y los accionistas.
Nosotros estamos valorando esta situación. Pensamos que es un caso complejo y complicado. a nivel de retroactividad de cláusula suelo, como te digo, ha habido clientes en los cuales ya han tenido respuesta afirmativa por parte del banco, han ido a buscar la oferta que el banco nos ha presentado y la estamos estudiando. Ha habido otros en los cuales el banco ha dicho que no y que los vamos a reclamar por la vía judicial. Respecto al Popular y todo lo otro que va a pasar a raíz de su quiebra, compra, absorción por parte del Santander, es un tema muy complicado y difícil para los accionistas y para los bonistas, es decir, para los que tenían acciones del Popular o tuvieran bonos del Popular.
O preferentes.
O preferentes, está claro, porque en principio todo esto, su valor es cero, es decir, supone una pérdida total. A partir de aquí se iniciarán los procesos de reclamación, o a través de plataformas o personalmente. Será...
¿Tú qué recomiendas? Yo te lo digo porque habrá gente, y lo he leído también, que... hace, bueno, pues un mes, dos meses, tres meses, seis meses, compró unas preferentes ofrecidas por el Popular, sabiendo el propio Popular que estaban en quiebra. Por lo tanto, engañaron a esas personas. Está claro. Eso se puede reclamar, es decir, tu recomendación es que la gente vaya a Rombus. O sea,
mi recomendación siempre es, primero, que en esta sociedad y al respecto de los bancos, hay que reclamar todo. Todo lo que sea una posible mala praxis, o así se entienda. El caso que me estás comentando, evidentemente, es una mala praxis. Todos aquellos clientes a los cuales en la última ampliación de Banco Popular el propio banco los llamó porque eran clientes preferentes, diciéndoles que gracias a la ampliación el banco se iba a sanear y que por favor fuesen a esta ampliación, que comprasen acciones. Todos estos clientes, ha sido una estafa, porque todos estos clientes que fueron a esa ampliación y compraron acciones las han perdido. Diferente es el que, durante el camino, haya comprado acciones del banco a través de otra entidad, pues o por inversión, o por especulación, o por lo que sea, y ahí sabe el riesgo que asume y que puede tener una pérdida de capital. En este caso, la pérdida será del 100%. Difícilmente a este tipo de cliente va a poder reclamar por sus acciones o por sus bonos si los ha comprado en un mercado secundario. Otra cosa es lo que el banco haya podido estar colocando o vendiendo, entre comillas, a sus propios clientes respecto a sus activos, es decir, tanto acciones como bonos o como participaciones preferentes. Eso sí que hay que reclamarlo y es reclamable. Y desde Rombus vamos a empezar también un gabinete para hacer seguimiento de todos estos temas y reclamarlos. Igualmente, que también decimos que todos aquellos clientes que puedan tener activos o cualquier producto de Popular en este momento y estén preocupados con sus inversiones o con sus activos, que pueden llamarnos sin compromiso para valorar, para estudiar y para nosotros darle nuestra opinión al respecto, como ya estamos haciendo con más de un cliente.
Recuerden el teléfono de Rombus, 93-410-5156, o visiten Rombus en Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo, o también a través del Facebook en Asesores Pericos. Pero primero, antes de hacer nada, infórmense llamando a Rombus, 93-410-5156, porque sé que hay muchísima gente que el banco les ha vuelto a engañar, es decir, que hace unos meses o medio año, el propio banco, sabiendo que estaba en quiebra, no sé los motivos que les llevó a hacer una ampliación de capital, y gente que fue, claro, si tú tienes acciones de hace 20 años del Banco Popular y las tienes sin mover allí, las vas a perder, porque hace 20 años no es lo mismo que lo que ha pasado con estos clientes, que el banco les ha engañado, les ha hecho comprar preferentes sabiendo que iban a la quiebra, pero repito, supongo que será para sanear algo, blanquear algo, es que no lo sé, pero me parece increíble que un banco que se va a la quiebra le pida a los clientes una situación de apoyo, de ayuda, cuando estaba cantado.
Estaba cantado, Javier, en estas últimas semanas estaba cantado, nosotros lo íbamos siguiendo, íbamos viendo que era un goteo continuo de la acción, que era un tema que no había, que se empezaba a ver que no había solución. También aquí hubo un fallo de los supervisores, es decir, aquí también fallan los supervisores, los famosos test de estrés, el Banco Central, es decir, al final la CNMV ha habido fallo por todas las partes. Por eso te digo que para el pequeño ahorrador o el pequeño inversor que ha puesto dinero o capital suyo, pues promovido por el propio banco, hay que reclamar y además, sin duda alguna.
El que tenga simplemente una cuenta corriente o una cuenta de ahorro no pierde nada. Es decir, los depósitos no se pierden.
No.
Lo que sí que se pierde son, pues, quien tiene acciones, tiene preferentes,
tiene bonos.
Tiene bonos.
Y está claro que el que tiene deudas con el banco, esas deudas siguen, ¿eh? Porque nos han llamado clientes diciendo, oye, yo tengo una hipoteca con el Popular. La vas a tener que seguir pagando, no al Popular, pero sino al nuevo propietario, que es el Santander. Es decir, las deudas siguen, está claro, Javier.
Luego te quiero hacer una pregunta de este tema. Si, por ejemplo, un banco se cierra y no lo compra nadie, está claro que los depósitos los paga el Estado hasta una cantidad. Pero los que tienen hipoteca en ese banco y no lo compra nadie, ¿qué pasa con esa hipoteca?
No, está claro que sí, los activos se liquidan, Javier. Aquí hay, esto es como un concurso. ¿Qué hay dentro de los balances y qué hay dentro
de... Sí, pero cuando el banco es de un grupo...
Es igual. Hay unos acreedores y unos deudores. Es decir, al final tú...
De que tienes, no me voy a salvar.
Tú tienes que equilibrar. No te vas a salvar. Está claro que en ninguna de las circunstancias te vas a salvar. Porque al final, o por un lado... Los acreedores te van a reclamar, o por otro lado, el propio Estado, si lo acaba interviniendo o acaba haciendo la liquidación concursal, tú debes ese dinero. Si lo debes, lo has de pagar.
Bueno, pues ya está claro. Ya me has amargado la tarde.
No, hombre, está claro.
Bueno, hablamos de nuevo producto de Rombus, que habéis llamado...
Bueno, el programa Iceberg o Iceberg que nosotros llamamos, porque como tú sabrás, un iceberg tiene... aproximadamente entre el 80 y el 90% de su volumen en hielo sumergido en el agua. Es decir, no se ve. La parte que vemos es ese 10, 15, 20%. Y pensamos que es muy explícito para hacer entender a los ahorradores y a los inversores que muchos de los activos financieros llevan encubiertas comisiones que pueden suponer una merma de lo que es la rentabilidad total de ese activo, de ese producto financiero. Nosotros con este programa lo que hacemos es estudiar todos aquellos activos y productos bancarios y financieros, véase fondos de inversión, véase planes de pensiones, véase acciones preferentes, véase depósitos, las propias cuentas corrientes que tienen unas comisiones de mantenimiento, que tienen unas depositarias. Estudiamos todo sin ningún tipo de compromiso y a partir de aquí le hacemos una valoración a nuestros clientes de qué comisión están pagando y dónde podrían tener un ahorro considerable que al final redunda en la rentabilidad global de lo que es nuestro patrimonio, de lo que son nuestros ahorros y nuestras inversiones. Es tan simple como esto es un estudio, que tenemos programado unos parámetros donde con que el cliente simplemente nos diga qué tiene, cómo lo tiene, qué tipo de productos tiene, nosotros ya automáticamente sacamos y analizamos todo el comisionaje que tienen estos productos para ver si son correctos o no correctos o tienen algún tipo de perjuicio.
Es un nuevo producto que ya nos comentó Soli también, el día que vino con sus compañeros,
preparon
el equipo
que
famoso tema,
todo el estudio.
El club no os ha dicho nada, ¿no?
Bueno, el club no nos ha dicho nada, Javier, pero no vamos a darle mayor importancia. Bueno, o sea, nosotros
lo digo porque vamos a ver cuál es el proyecto del club.
La política,
y una vez que el club presente la campaña de abonos, analizaremos vuestra opción.
Sí, y veremos.
Y veremos cuáles son un poquito las comparaciones.
Y podremos analizar. O sea, sí que pienso que es un año importante, como te he dicho, a nivel deportivo y evidentemente a nivel social.
Que el objetivo es 30.000, no es un fracaso.
Es que el objetivo, ese es el objetivo mínimo 30.000, porque yo el otro día comentaba. Si no somos capaces, por muchos 30, 35 o 28.000 que tengamos, de tener una media de asistencia al estadio de entre 26 y 28.000 espectadores, no vamos a crecer, porque tú necesitas tener esa asistencia en el estadio para llevar al equipo en volandas y para que de Cornellá no vuelen puntos. Es decir, Cornellá tiene que ser un fortín. Tú tienes ahí que ganar tu base principal de puntos y luego sacar estos puntos fuera de casa.
8 y 29, nuestro especial Rombus, que hemos tenido que acortar un minutito con nuestro tertuliano y compañero Robert Borrás. Nos vamos, porque nos quedan 50 segundos para poner el punto y final al programa de hoy. Recuerden, mañana viernes, 7 de la tarde, tiempo de español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar de todo lo que están viviendo en estos últimos días, tema fichaje, la llegada de Perarnau, que del tema no hablamos, y por supuesto de cualquier noticia que vaya pasando desde ahora hasta mañana a las 7 de la tarde. Como siempre, les digo que sean muy, muy felices. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Lo dicho, con Estrella Damm nos encontramos mañana a las 7. Último programa de la semana en Tiempo de Español.